4 de la tarde, nosotros acá en este miércoles de grieta, escuchando opiniones de gente que se tira de cabeza a decirnos Ciudad de Buenos Aires sí o Ciudad de Buenos Aires no. Viene ahora Ana Neise, nuestra columnista climática, que viene cada 15 días, y le voy a preguntar eso, desde el punto de vista del clima. ¿Buenos Aires sí o Buenos Aires no? Anita, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. No entiendo la consigna, ¿qué es Buenos Aires sí, Buenos Aires no? Como
esa es la consigna, Anita. Claro. ¿Buenos Aires sí o Buenos Aires no?
O sea, para mí Buenos Aires sí, porque vivo en Buenos Aires y era re careta si dijera Buenos Aires no.
Excelente. No, yo vivo en Buenos Aires y digo Buenos Aires no.
Pero es muy de pasado de rosca decir Buenos Aires no, pero vivís en Buenos Aires.
¿Qué tenés contra mí ahora? Es pasado de algo con la... ¿Qué de malo con ser pasado de rosca?
Bueno, está pasado de rosca, pero por otras razones, Ana. No cabe que le digas así.
Vemos que Anita Neise está de acuerdo con que se demuelan edificios, con que se...
Hay un problema en la contradicción. Que acá, no la corra por izquierda, Alejandro. No la corra por izquierda, que es la más joven de todo el equipo.
Las emisiones de carbono de Buenos Aires, bueno, hay que discutirlo.
Sí, vos estás en contra por eso. Ahora.
¿Qué otras cosas sí?
Mirá vos. Bueno, yo me anoto una ecologista de nuestro lado, Ana.
Obvio.
Así que
obvio.
Me gusta. ¿Qué nos trajiste hoy para pensar?
Bueno, hoy vamos a hablar de algo realmente terrible, que es el desastre humanitario que se está viviendo en Pakistán, producto de las inundaciones que generaron las lluvias monzónicas y que tienen a literalmente un tercio de ese país bajo el agua. No hay nada que yo pueda describir para hacerle justicia a las imágenes que se ven, que son realmente devastadoras. Es como una avalancha de barro y agua que se lleva todo puesto, pero no a nivel, bueno, un poco de destrucción de ciertas casas que la sufren. Es directamente llevarse pueblos enteros puestos, obras de infraestructura gigantes que se levantan y parecieran que fueran de cartón. Y tiene, bueno, deja el saldo de 1.200 muertos, de 33 millones de personas afectadas, de 10 millones de personas que se quedan sin hogar y que realmente, digamos, ni siquiera los operativos de rescate dan abasto porque dicen literalmente los helicópteros no tienen en dónde aterrizar.
¡Wow!
Es algo, realmente, o sea, no hay manera de explicarlo, tienen que ver las imágenes, pongan en Google inundaciones Pakistán, es algo que no se puede creer, que muchas obras de infraestructura, incluso que se habían hecho pensando en situaciones de este tipo, porque hubo inundaciones en 2010, decían, no alcanzó, hicimos el puente 10 metros arriba de la máxima histórica y aún así se derrumbó el puente, represas hidroeléctricas enteras que se desmoronaron y colapsaron, y que bueno, este fenómeno tiene que ver justamente con las lluvias monzónicas que históricamente sirvieron para los cultivos, para, digamos, recomponer el agua en momentos de sequía, pero que claro, a medida de que avance el calentamiento global, por un fenómeno físico muy simple, que es que el aire caliente retiene más humedad, estos vientos que históricamente venían del océano y llevaban el agua hacia la zona continental, ahora, bueno, cada tanto generan inundaciones y lluvias extremas y que ahora está directamente devastando a toda esa región.
Pará, ¿cómo es la explicación simple física que dijiste?
Que el aire caliente sí. Retiene más humedad.
Sí.
Entonces, básicamente, ese aire que históricamente, bueno, trasladaba una cierta cantidad de agua que se volvía lluvia cuando llegaba al continente,
ahora traslada más
agua. Y si a eso se le suma el derretimiento de los glaciares y la deforestación que hacen que el agua absorba menos, que la tierra absorba menos agua, bueno, eso lleva a que cuando hay una gran cantidad de precipitaciones en un corto periodo de tiempo, se genere este tipo de desastres, ¿no? Y que se llevan literalmente todo puesto. O sea, no se habla solamente de que la gente perdió sus casas, sino de que no tiene más pueblo, que el lugar en donde vivía desapareció del mapa.
¡Qué zarpado! Es algo que, la verdad, venimos tratando apenas de soslayo. Yo vi algunas fotitos, pero ni siquiera vi que sea un cuarto de página en ningún diario últimamente.
Bueno, ese es otro tema también, que los desastres climáticos, digamos, tienen diferente grado de notoriedad dependiendo de si pasan en Europa, en Estados Unidos o en otras regiones del mundo, ¿no? Y particularmente en los países en vías de desarrollo, la gran discusión es que, claro, en general se habla de el financiamiento, ¿no? Y esta gran deuda ecológica de los países del norte para con los países del sur, que tienen que financiar las transiciones energéticas, que tienen que financiar que los países se preparen. Ahora, una gran discusión que se está empezando a dar y que está completamente vacante porque no hay un dólar destinado a eso es, ¿qué pasa con estos desastres? ¿Quiénes son los responsables de reparar estos daños que se generan, más allá de los que son irreparables, ¿no? Como las vidas humanas, ¿cómo hacen los países para reconstruirse después de esta clase de catástrofes? Porque claro, sobre todo para países en vías de desarrollo, que les toman años generar las obras de infraestructura, construir hospitales, escuelas, etcétera, se sumen en una especie de trampa de pobreza en donde a partir de estos fenómenos es imposible recuperarse e imposible volver al momento inicial, ¿no? Y para hablar un poco de esto tenemos un audio de una economista y docente que se llama Florencia Piso y que justamente nos viene a comentar cuál es esta situación en relación a los países del sur global y la deuda que tienen los del norte para con los del sur. A ver, escuchamos.
Qué interesante, dale.
El desastre que estamos viendo lamentablemente no es una novedad. Y lo peor es que la frecuencia con la que vamos a estar enfrentando este tipo de eventos va a ir en aumento. Frente a esto, si bien existen discursos y reclamos fuertes de los movimientos ambientales en torno al pago de la deuda ecológica histórica que tienen los países del norte para con los países del sur global, en general se habla de políticas de adaptación y de mitigación del cambio climático, pero es importante poner en agenda y discutir la necesidad de un financiamiento de emergencia para hacer frente a las consecuencias de las catástrofes ambientales que se producen en el sur global, producto de modelos históricos de desarrollo del norte global. Y acá se vuelve cada vez más evidente que la arquitectura institucional que tenemos a nivel global no alcanza para los desafíos que vamos a enfrentar en el siglo XXI como humanidad.
Esto es tremendo porque además se habla de que Pakistán es como la especie de milla cero de la catástrofe climática que ya estamos empezando a ver en muchos lugares, pero que con este nivel de magnitud no es tan común. Y acá arranca, y ni siquiera hemos sobrepasado el grado y medio de temperatura en donde uno dice, bueno, ese es el momento que supuestamente va a ser el más grave. No, estamos en 1,1 y ya están pasando estas imágenes apocalípticas.
Ahí estaba viendo que Telam ayer, el update, la actualización ayer, daba más de 1.100 muertos, 30 millones de personas sin techo, de las cuales 500.000 personas están viviendo en campamentos de refugiados, tipo en un estadio cubierto o algo así. Una catástrofe tremenda que si, como decís, si fuera en Estados Unidos estaría a full rodando en las noticias.
Totalmente, y que además nos lleva a pensar que, bueno, incluso si se habían hecho obras y no fueron suficientes porque eran obras pensadas para dar respuesta al cambio climático, bueno, ¿qué nos espera al resto de los países del sur global que a medida de que estas catástrofes avancen y que sabemos que eso va a pasar, no vamos a tener a quién recurrir para de alguna manera remediar las pérdidas y los daños que generan este tipo de fenómenos? Entonces es una discusión urgente y también para dar a nivel nacional en relación a las políticas que hacen falta de planificación, ¿no?
Estoy para salir corriendo al grito de alguien ayúdenos, Anita. No sé, no se me ocurre ninguna otra solución.
Sí, o sea, es muy angustiante el debate y además yo odio siempre traer catástrofes, pero realmente es como un tema que con la angustia del día a día y todos los problemas que tenemos pasa un poco inadvertido, pero que es como una especie de apocalipsis medio anunciado. Pues las imágenes son realmente, no se pueden creer, es tipo desastre bíblico.
Sí, 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 claro. Bueno, en Pakistán viven 220 millones de personas, o sea, no es un país pequeño, es un país muy poblado.
Casi cuatro argentinas.
Sí, claro. Y efectivamente...
Ahí está el apocalipsis, es el siguiente.
Efectivamente, la situación es gravísima para... por lo menos una cuarta parte de esa población. Así que, es algo para realmente prestarle más atención. ¿Desde cuándo que vive esto Pakistán, más o menos, Ana?
Y la última inundación así grave fue en 2010 y tuvo un saldo de 2.000 muertos, pero si lo pensamos a nivel de la magnitud del caudal de agua, nunca se había visto algo así. Esta es la más grave en la historia de Pakistán. Y lo malo con estas cosas es que uno mira hacia adelante y no es que va a quedar como una excepción, sino que al contrario, las obras de infraestructura que tengan que hacer ahora para prepararse tienen que prever este tipo de escenarios o incluso peores. Es como que siempre ahora vamos a empezar a escuchar récord. Bueno, hace poco escuchamos récord de temperaturas en China y es la peor ola de calor histórica. Y así como siempre va a ser el récord del récord del récord hacia adelante.
De algún modo, como para aportar, para el que no, a lo mejor no se banque ver las imágenes reales, la película 13 vidas que comenté hace un par de semanas apa cuenta el adelantamiento de los monzones en Tailandia, es decir, lluvias monzónicas en época de no monzones, que son las que inundan esta cueva donde quedan atrapados los pibes de que van a jugar al fútbol, que están de paseo por ahí, quedan durante varios días encerrados y los tienen que sacar de una manera bastante dramática.
Ah,
también.
Claro, bueno, eso es basado en un hecho real.
Claro, claro, claro.
Bueno, es algo impresionante lo que nos trajo hoy Ana, algo para pensar y algo para actuar, además de pensar, ¿no? Porque ya saber lo que está pasando, lo sabemos y lo venimos escuchando bastante. Es Ana Neise quien se despide. Gracias, Anita, por venir, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Así seguimos.